Pues vamos a tener una lectura en la primera epístola o carta del apóstol Juan, que quizás habla de la primera por la extensión que tiene, porque no se sabe exactamente si de las tres cartas que tiene, esta fue en el tiempo la primera, la segunda y la tercera, o las fechas fueron seguidas, pero no en el orden que las tenemos aquí. Pero quizá por el contenido y por ser la más larga, pues se la considera, a efectos de conocimiento y de estudio de la revelación de Dios, la primera. Así que vamos a leer unos textos en el capítulo primero de esta carta, comenzando en el versículo primero. Dice la palabra del Señor en este lugar: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, de todos los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, los últimos escritos corresponden a los escritos del apóstol Juan. Tenemos el Evangelio de Juan, tenemos la primera carta, la segunda, la tercera de Juan, y tenemos el libro de Apocalipsis. Así que después del apóstol Pablo, que es el que más documentos y cartas tenemos de él, en segundo lugar estaría, en este sentido, el apóstol Juan. Hay discusiones, quiere decir, cambios de impresiones civilizados, discusiones dialécticas en cuanto al momento histórico en que se escriben, sobre todo los documentos que pertenecen al apóstol Juan, y entre las diversas ideas que se dan, pues a veces en la mente de la gente queda fijado el orden que tenemos los libros en la escritura, en el Nuevo Testamento o en el Antiguo. Y el orden que lo tenemos no significa que históricamente corresponda a la realidad de cuando se escribieron. Sin embargo, en el caso del apóstol Juan, sí que podemos tener la seguridad de que este es el último escritor del Nuevo Testamento y que sus escritos son los últimos documentos que tenemos en el Nuevo Testamento. El que vengan las epístolas antes del Apocalipsis no significa que el libro de Apocalipsis fuese el último que se escribió. Muchos investigadores de los textos bíblicos piensan que pudo ser el último libro que escribió, y otros se inclinan a que el último libro que escribió es precisamente esta carta que tenemos aquí como la primera epístola del apóstol Juan. De todas maneras, esto tiene una importancia relativa, pero esta carta se relaciona con las otras dos en algunos aspectos, y con quien más relación tiene, que la tiene también con el libro de Apocalipsis, en algún pasaje del Apocalipsis el apóstol Juan se refiere al Verbo de Dios. Esto es propio de la teología del apóstol Juan, pero sobre todo esta carta se relaciona, y especialmente en los textos que hemos leído, con el Evangelio de Juan, y de manera muy particular con el capítulo primero de este Evangelio. Los escritos de Juan son tardíos, y por poner un ejemplo, aquí en Reina de Valera, en la síntesis que hace como prólogo al Evangelio de Juan, pues la persona que escribió esta síntesis, que es un especialista en el campo lingüístico, piensa que pudo ser escrita entre el año 85 y el año 100 del siglo I. Los últimos estudios apuntan a que probablemente pues estaba más cerca del año 100 que del año 85, que es de los últimos escritos que hay. Y los escritos de Juan, en cierto sentido, y sobre todo en lo que se refiere a la vida de Jesús, en lo que se refiere a aspectos de cristología, y en lo que se refiere a aspectos de soteriología, es decir, de los pasajes de cristología, pues nos enseñan mucho sobre la persona del Señor Jesucristo, y los pasajes sobre soteriología nos enseñan sobre la obra de la redención, de la salvación que el Señor Jesucristo hizo. Y vamos a ir analizando poco a poco estos aspectos. Por ejemplo, en relación con la historia, aunque dijimos algo el lunes pasado, pero lo vamos a recordar, sobre todo porque algunos de los que estamos aquí el lunes pasado no estaba. Los evangelios tienen, los libros que denominamos los evangelios, tienen una finalidad. Y aunque todos hablan de la vida y de la obra de la redención del Señor Jesucristo, no todos están enfocados de la misma manera. El Evangelio de Mateo pues está muy enfocado a presentarnos el nacimiento de Jesús de Nazaret y a ir enseñándonos cómo las diversas profecías que en el Antiguo Testamento apuntaban al Mesías se fueron cumpliendo en la persona del Señor Jesucristo, y todavía hay algunos aspectos en el Antiguo Testamento que apuntan a acontecimientos que se van a cumplir en un futuro y que no se han cumplido hasta el día de hoy en cuanto a la persona del Señor Jesús, como por ejemplo aspectos que tienen que ver con la segunda venida. El Evangelio de Marcos pues empieza presentándonos aspectos que tienen que ver con el ministerio de Juan el Bautista y que hacen referencia, teniendo en cuenta el Antiguo Testamento, a que antes de que naciese el Mesías, pues aparecería Juan el Bautista, o en el lenguaje de las Escrituras, el Elías que tenía que venir, que luego después el Señor Jesucristo matiza que este Elías era Juan el Bautista, que venía pues predicando el bautismo y el arrepentimiento para perdón de los pecados y anunciando que se acercaba el reino de Dios, porque el rey de ese reino iba a nacer. Lucas es quien pone, como comentábamos el lunes pasado, la base histórica, digamos, a toda la revelación de Dios, en este sentido, Nuevo Testamentario, y nos da las fechas y los personajes que gobernaban en diversas partes del mundo, en Roma y en otros lugares, para ubicarnos en la historia, nuestra historia, el nacimiento de Juan el Bautista primero y el nacimiento de Jesús de Nazaret después. El Evangelio de Juan va más allá. Es decir, todo lo que escribe Mateo, todo lo que escribe Marcos, todo lo que escribe Lucas, está, digamos, escrito en el marco de nuestra historia. Nuestra historia desde que el hombre vive en esta tierra hasta que el Señor Jesucristo venga, hay un periodo histórico que tiene que ver con la humanidad. Y dentro de ese periodo histórico pues están estos tres evangelistas, pero Juan va más allá. Juan escribe trascendiendo la historia y, por lo tanto, Juan nos lleva a realidades prehistóricas, es decir, antes de que comenzase la historia humana, a realidades precósmicas, es decir, antes de que existiese el cosmos, el universo, el mundo en el sentido más amplio, a realidades preculturales, antes de que existiese la cultura, y por lo tanto trasciende la historia humana. Y así es como empieza el Evangelio de Juan, y así es como empieza también aquí esta epístola del apóstol Juan. Vamos a ir analizando un poco lo que hemos leído. Dice, lo que era desde el principio, dando una traducción más literal, pero válida, totalmente correcta, la lectura sería así: lo que existía desde el principio. ¿Y qué es lo que existía desde el principio? No es un documento que no va dirigido a ninguna iglesia concreta, que no va dirigido a ninguna persona concreta. Las otras cartas de Juan sí llevan, aunque sean más breves, el detalle de a quién van dirigidas. Esta no va dirigida a nadie en concreto, ni tampoco Juan se identifica a sí mismo como tal, pero lo que está claro es que va dirigido a personas creyentes, probablemente de una región amplia y con todas las posibilidades, por lo que sabemos de la historia y lo que pasó con el apóstol Juan después de que el Señor Jesucristo desapareció de aquí de la tierra, sabemos que vivió durante muchos años. Fue el último de los apóstoles que falleció sobre el año 100. Vivió durante muchos años en la región de Éfeso, hoy cae dentro del territorio de Turquía, en lo que en aquella época se consideraba como un territorio importante, llamado en algunos momentos de la historia Asia Menor, y donde había varias iglesias que se mencionan especialmente en el libro de Apocalipsis y en el capítulo 2 de ese libro. El hecho de que no vaya dirigido a nadie concreto también tiene la ventaja de que podemos considerar que también va dirigido para nosotros. Por la manera como está redactada la carta y por las cosas que dice, pues son de una actualidad grande en el día de hoy. Y es curioso que, siendo tan actuales para el día de hoy, fuesen escritas pues hace 2000 años. O sea que la visión que tenía Juan del futuro pues coincide con lo que vivimos y con lo que pasa en muchas iglesias de muchas partes del mundo en la actualidad, de lo que existía desde el principio. Pues, ¿a partir de qué momento podemos empezar a contar la historia? O sea, ¿este principio es el principio de la historia humana? Pues no cabe duda de que no, de que es imposible aceptar teológicamente que aquí está hablando del principio de la historia humana. Este principio es el mismo que se menciona en el Evangelio de Juan. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba al lado de Dios, y el Verbo era Dios. Por lo tanto, lo que era desde el principio, lo que existía desde el principio, a Dios se le puede y se le debe de considerar como el existente con mayúsculas, teniendo en cuenta cómo se define él a sí mismo cuando encomienda a Moisés la tarea de volver a Egipto para influir sobre el faraón y para la liberación del pueblo de Israel. Se define como: yo soy el que soy, o yo soy el que tiene existencia por sí mismo. Este yo soy estuvo en los labios del Señor Jesús constantemente a lo largo de su ministerio. Pues lo que era desde el principio es algo importante centrarnos en qué es lo que era desde el principio. Y la respuesta la tenemos en los mismos escritos de Juan y en el Evangelio de Juan. Y aunque ya lo he dicho antes, volviendo a leerlo literalmente, dice el Evangelio de Juan, capítulo primero, versículo primero: en el principio era el Verbo, o la palabra, es el término griego logos, que significa el Verbo o la palabra. Y el Verbo era con Dios, o más literalmente estaba cerca de Dios, y el Verbo era Dios. O sea, que lo que era en el principio, la respuesta es Dios. ¿Qué era en el principio? Dios. Y esto ya es un asunto de un calado, digamos, bíblico muy serio, y que el apóstol, que es el más teológico, digamos, presentando la revelación de Dios que Dios le concedió a él, partimos de una realidad tan seria como esta, que en el principio era Dios. Ahora, este término principio, ya lo dijimos en alguna ocasión, no corresponde a ningún concepto de tiempo histórico. Para el tiempo histórico en la Biblia se emplean otros términos que utilizamos hasta el día de hoy. Término cronos, lo cronológico, es lo que corresponde al tiempo histórico. Se emplea el término griego kairos, que corresponde al momento propicio o oportuno en que sobre ese tiempo histórico o dentro del contexto de ese tiempo histórico Dios realiza algo concreto y que tiene que ver con el desarrollo o cumplimiento del plan de la salvación. También se utiliza otro término que se suele traducir por eternidad en algunos casos y en otros por los siglos de los siglos. Es el término aion, pero tampoco el término principio corresponde a esto, sino que el término principio es un concepto temporal que ni es cronológico, ni es cairótico, ni es aiónico, sino que es un concepto temporal, digamos, ontológico. Y explico de qué trata la ontología. La ontología trata de la génesis del ser, y de la génesis del ser con mayúscula, que dirían los filósofos. Pues en el principio, lo que era, lo que existía desde el principio, Dios. Es lo que la palabra de Dios entiendo que nos dice. Ahora, siendo Dios lo que existía desde el principio, fijémonos lo que dice Juan de lo que existía desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante o acerca de el verbo de vida. Bueno, es una presentación, digamos, dentro de la historia de algo que tiene una realidad anterior a la historia y previa a la historia. Lo que era desde el principio, Dios. Y sin embargo, quien escribe, que está escribiendo en la historia de los seres humanos, nos está diciendo nada menos que esto. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante o acerca de el verbo de vida, y la vida, el porque no es original de Reina Valera 60, sino que es, hay que sustituirlo por I, y la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Bueno, es una manera de presentar el Evangelio, pues digamos, muy particular, porque es un testimonio, no solo de Juan, porque habla en plural, dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Por lo tanto, es como el portavoz de varios que tienen un testimonio de la realidad de Dios muy especial, que digamos que es un testimonio, voy a decir una palabra extraña, ahora la explico, un testimonio organoléctico, es decir, un testimonio a través de los órganos de los sentidos. Un testimonio de Dios a través de los ojos, a través de las manos, a través del tacto, a través del oído, a través de lo que hemos contemplado, que es un término difícil de traducir, pero es un testimonio organoléctico a través de los órganos de los sentidos. ¿Y esto por qué? Porque la vida fue manifestada. Es decir, que de lo que ellos dan testimonio es de lo que existía desde el principio, y lo que existía desde el principio, la respuesta es Dios. Y además aquí se añade algo muy importante, porque a Dios se le denomina como la vida manifestada. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, puede hacer referencia a una visión especial en un momento, o a algo que yo no sabría definir, porque sería entrar en elucubraciones que considero que no se debe de entrar. Entiendo lo que quiere decir cuando habla de lo que hemos visto con nuestros ojos, cuando habla de lo que hemos oído con nuestros oídos, cuando habla de lo que hemos tocado con nuestras manos, pero cuando habla de lo que hemos contemplado, pues puede tener referencia a cosas que estén implicados todos los sentidos, alguno de los sentidos o ninguno de estos sentidos. Porque, por ejemplo, Juan y Pedro y el hermano de Juan, Jacobo, estuvieron una vez con Jesús de Nazaret antes de que fuese apresado en el monte que se llama el monte de la transfiguración, y Jesús allí se transfiguró delante de ellos, cambió su vestido, cambió su aspecto. Pues yo no lo sé si el término contemplado podría hacer referencia a una experiencia de este tipo. Pero lo que está claro, o parece que está claro, es que se pueden pensar dos cosas. Que están hablando de la segunda venida de Cristo, perdón, de la resurrección de Cristo, o están hablando de la encarnación de Dios. Pues muchos consideran, y yo me cuento entre los que los consideran así, que no está aquí hablando el apóstol Juan de la resurrección de Cristo, sino que está hablando de la encarnación. Pues dice, lo que hemos contemplado, bueno, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ellos vieron al Señor Jesucristo, también le contemplaron en un sentido muy amplio y muy difuso, en facetas de su vida, de su carácter, de su amor, de sus hechos, de sus dichos. Lo que hemos oído, también le oyeron. Lo que hemos palparon nuestras manos. No estaba prohibido a los discípulos tocar al Señor Jesucristo, y de hecho tenemos descripciones de reuniones en la Biblia donde no solamente le tocaban, sino que por la manera como comían y se sentaban, pues hasta se recostaban sobre él alguno de los discípulos, y precisamente Juan el que más. Tocante al Verbo de vida, tenían conciencia de que era el Verbo, y el Verbo era Dios. Dice, y la vida fue manifestada. Luego habla de un testimonio organoléptico de la vida, con mayúsculas. Si recordamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo primero, dice, después de que el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en este Verbo, que era Dios, en él estaba la vida. Era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, hay una manifestación de la vida, y esta vida, que aquí se anuncia como vida eterna, es la infraestructura de cualquier forma de vida, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Por lo tanto, son testigos fundamentalmente de la encarnación. Y ya cuando teníamos el retiro hablamos de la encarnación, se habló de la encarnación, y sin quitarle, porque sería increíble que fuésemos capaces de hacer eso, hay quien lo ha hecho, ¿no?, y predica un evangelio diferente. La trascendencia de la redención, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, de nada hubiese servido que una persona llamada Jesús de Nazaret muriese en la cruz del Calvario en cuanto a nuestra reconciliación con Dios, si esa persona no fuese el Hijo de Dios y el Verbo que se encarnó, que se hizo carne, que se hizo persona. Y con esta primera manifestación, digamos, con el hecho de la encarnación, empieza un problema muy importante, que ya hablamos de él en diversas ocasiones. Los que llevan menos tiempo, pues lo habrán escuchado alguna vez, pero los que llevan más tiempo lo han escuchado muchas veces, porque hemos tratado. Con la encarnación se produce una cosa fundamental, que es la finalidad de la salvación. ¿Cuál es la finalidad de la salvación? La finalidad de la salvación no es sólo que seres humanos se reconcilien con Dios, no es sólo que un mundo desestructurado, un cosmos desestructurado, se reconcilie también con Dios. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, que por medio de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, fueron reconciliadas con Dios todas las cosas, tanto las que hay en la tierra como las que hay en el cielo, mediante la sangre de su cruz. Todo eso es así. Pero hay una cosa importante, y es que Dios es Espíritu. Y eso lo enseñó el Señor Jesucristo en pasajes tan importantes como el capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde se habla de Jesús y de la mujer samaritana. Cuando Jesús dice que Dios es Espíritu y que los verdaderos adoradores deben adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios busca que tales adoradores le adoren así. Pero Dios es el Verbo era Dios, y el Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en la encarnación? Lo que ocurre en la encarnación es que se produce una, ahora lo explico, neumatización de la materia. En griego, para espíritu se emplea un término, es el término neuma, que significa espíritu, aire, viento, vida, alma, pero sobre todo significa espíritu. ¿Qué quiere decir neumatización de la materia? Quiere decir que quien era espíritu se materializa. Y para que sea más cercano este concepto para nosotros, quien era espíritu se produce un proceso y el espíritu se convierte en una persona histórica. Y aquel Verbo, dice en el Evangelio de Juan, fue hecho carne. El verbo que se emplea ahí para hacer es un verbo que significa llegar a ser. El espíritu llegó a ser carne. Y en ese sentido, carne, y en ese contexto en el que está escrito, no puede tener otro significado que persona. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, con la encarnación empieza la neumatización de la materia. Porque aunque es verdad que Jesús de Nazaret, como segundo Adán, no tenía pecado, pero sí tenía materia. Su cuerpo tenía materia, tenía hambre, tenía sed, se cansaba, se entristecía, podía llorar, y no solamente su cuerpo, sino que como persona no tenía pecado, pero se producían unas manifestaciones claras. Pero sobre todo el Verbo se hizo carne, es una neumatización de la materia. Y es que toda la historia de la salvación se podría resumir, desde mi punto de vista, en que se trata de que Dios es espíritu, lo divino, el verbo, lo que existía en el principio, es espíritu, se hace materia para que la materia, no sólo de los seres humanos, sino de toda la creación de Dios, se pueda divinizar. Es decir, hay una neumatización de la materia para que luego la materia pueda participar, no solamente los creyentes, de esa naturaleza divina, y para que se cumpla quizá aquello que tenemos en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, para que Dios sea el todo y en todos. Y ya lo vamos a dejar aquí, porque ya nos estamos pasando del tiempo. Bueno, estamos empezando. El próximo día diremos algo de por qué se escribió esta carta en el momento que se escribió, qué problemas existían en las iglesias o peligros para tratar estos temas y demostrar nada menos que Jesucristo era el Verbo de Dios o la vida manifestada.